buena tarde a todos. Un gusto poder compartir de nuestra reunión de domingo y primeramente quería comentarles que el día de hoy un amigo muy querido está celebrando su 12º aniversario de casado, ¿no? Entonces, nuestro hermano Roberto Almanza y Gema están cumpliendo años de casados. ¿Qué pasó con todos estos sonidos siempre emotivos? ¿Cómo es, no? Los criticamos y luego cuando no hay, como que uno los extraña, ¿no? Dije, ¿qué pasó con esos comentarios? Hace 12 años, ya a estas horas, ya se había oficialmente comprometido en matrimonio Roberto y Gema, y pues imagínense, ¿no? Yo tuve la fortuna, el honor de estar ahí como caballero. Son esas personas que no hacen nada en la ceremonia, solo están parados observando cuánto dura el sermón del ministro. Y quién se iba a imaginar, ¿no? 12 años después, seguimos compartiendo no solamente la misma fe, ¿no? Sino una amistad más profunda. Y nuestras hijas son muy buenas amigas. Y nunca lo hubiéramos imaginado, y menos lo hubiéramos imaginado unos 18 años atrás, cuando él me compartía los estudios, el estudio de la vida de un discípulo. Él me lo dio, el estudio de la cruz. No, el de la cruz no, el de familia, también me lo, y el de bautismo me lo compartió. Partió nuestro hermano Roberto, y entonces hace 18 años pues uno nunca se imagina, ¿no? Todo lo que uno va a vivir y lo que uno va a caminar juntos y lo que se va a construir juntos, ¿no? Y yo creo que quizá hoy tampoco nos imaginamos lo que vienen 18 años después, ¿no? Un día estaremos teniendo, espero en Dios, la fortuna de entregar a nuestras hijas a extraordinarios hombres cristianos, ¿no? Entonces, quién sabe cuántas cosas vengan por delante, pero lo quería compartir porque es bueno alegrarse con los que se alegran, ¿no? Entonces, muy bien, pues muchas felicidades. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ver varias historias que van a tener un punto en común. Y esto ha sido una sacudida, no tengo que comentar así, para mi corazón. Y nos llevará a mirar un aspecto del corazón de Dios, del corazón de Cristo. Y también creo que nos confrontará en varias cosas en nuestra vida. Lucas 18:9 dice... Jesús contó esta otra parábola para que algunos que seguros de sí mismo por considerarse justos despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que ese cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Bueno, una parábola que estoy convencido que debió haber incomodado a los oyentes y a mucha gente. De hecho, la clase que quiero compartirte se llama Comparaciones Incómodas. Y debe haber sido muy incómodo porque Jesús estaba comparando dos extremos. Por un lado, comparaba a las personas más respetadas moralmente y religiosamente hablando en ese momento. ¿A quiénes? Los fariseos. Sí, Jesús los confrontó mucho y sacó todas las cosas que necesitaban transformar este grupo de personas. Pero la realidad es de que tenían unas convicciones bien estrictas. Habían sido apartados voluntariamente para servir a Dios. Eran muy estrictos en el cumplimiento de su religión. Como el caso de este hombre, era un hombre recto, no era ladrón. De hecho, él mismo se jacta de no ser ladrón delante de Dios, lo cual podemos considerar que es una realidad. No era malvado, era un hombre fiel a su esposa, no era adúltero, respetaba su sexualidad. Era un hombre que ofrendaba la décima parte de todo, era un hombre generoso. Y era un hombre que ayunaba dos veces por semana, o sea, era un hombre radical en la disciplina espiritual. Y compara a él con un cobrador de impuestos, con una persona que se iba a servir al Imperio Romano, porque pagaban bien, pero que extorsionaba y que muy probablemente mucho de lo que conseguía era fruto de extorsión, de abuso y de robo. Unas personas que habían dejado la fe judía, que seguían siendo judíos de sangre, por la cuna, por cultura, pero no porque practicaban o se sometían a la Torah. Y era un hombre que traía mucha carga y mucha culpa. O sea, y la carga y la culpa no te nace solamente porque por un pequeño mal acto. A un adulto, cuando se ha decidido vivir una vida de acuerdo a sus propios criterios, para que la borde la culpa y la carga, es porque es demasiado, de demasiadas malas acciones hechas. Y Jesús compara a estas dos personas en un mismo momento, en un momento específico, cuando los dos están en el templo. Debe haber sido bien incómodo para cualquiera persona que estaba en su audiencia escuchar esta comparación. Y no solo la comparación, sino que termina levantando la actitud de uno y marcando y señalando como de cuidado la actitud del otro. Termina levantando al cobrador de impuestos y termina llamando la atención y señales de alerta hacia el fariseo. ¿Cuáles son los dos puntos que más importantes, en mi opinión, que Jesucristo quiere confrontar del fariseo? Número uno, el desprecio por los demás. El fariseo tenía un gran testimonio de vida y va al templo a cumplir con su deber religioso, pero en su corazón había desprecio hacia las demás personas y en particular a el cobrador. Él estaba teniendo un diálogo con Dios y en su diálogo mete: ay, qué bueno que no soy como este, como aquel. Qué bueno que soy distinto a aquel. Pero ¿sabes con qué se estaba metiendo? Con algo que es muy delicado. Se estaba metiendo con la fe de la otra persona. Aguas con criticar la fe de otra persona. Ah, yo no soy como esos hermanos que levantan las manos y demás. No, yo es diferente. Aguas con criticar la alabanza de otra persona. Yo no soy tan expresivo, ¿para qué ser escandaloso? Aguas con criticar la forma de otra persona. Yo no me la paso tome y tome notas, pues yo así todo lo que caiga. Y hay hermanos que toman y toman notas, pues ¿qué se creen? Aguas con criticar la devoción y la fe de otra persona. Hay esos hermanos que se la pasan sirviendo y esto y lo otro, pues creen que con eso se gana la salvación. Cuidado con menospreciar la actitud de otra persona. Ay, este hermano nunca viene y cuando viene se pone a llorar, pues mejor que se arrepiente y cambie su vida. Aguas. Y era lo que Jesús decía: cuidado con despreciar la fe de otra persona. Cuidado con juzgar la manera en la que una persona está buscando a Dios. Si lo hace sincero o no sincero, es una responsabilidad personal. Sí nos podemos ayudar a ser más sinceros, sí nos podemos y nos debemos ayudar a ser más profundos, pero cuidado con hacerlo. Ah, no, este hermano, tantos años y siguen las mismas. Ah, yo no le creo nada. Cuidado con la forma en la que juzgamos el corazón de alguien más. Y luego, el otro punto que Jesús quiere resaltar es tener mucho cuidado de estas comparaciones, y sobre todo de las comparaciones espirituales, porque nos da un sentido de superioridad. Qué bueno que mi fe yo la vivo tan diferente. Ah, caray, ¿tan diferente a quién? A alguien más, ¿no? Te estás comparando. Entonces te crees superior. Qué bueno que yo no soy tan religioso. ¿Cómo quién? Piensas en alguien seguramente. Qué bueno que yo vivo un cristianismo más libre, más genuino. ¿Más genuino que quién? En serio, cuando hacemos esos pensamientos y esos sentimientos, nos comparamos en el corazón. Qué bueno que yo me exijo tanto y no como quién. ¿En quién piensas? ¿A quién se te viene a la mente? Cuidado con la comparación espiritual. La audiencia de Cristo debió haberse sentido en shock por la comparación, ¿eh? Un hombre respetado, honorable, religioso, admirable, fiel, íntegro, contra un hombre traicionero, sin principios, abusivo y ladrón. Hoy en día, ¿cómo sería la comparación? Sería comparar en términos actuales, a un ministro de una iglesia, a un pastor, con una persona que dejó la fe y que ha vivido de una manera desordenada, sin importarle a Dios. Y es comparar a los dos. Una comparación bien incómoda. Si yo me pongo en ese papel de audiencia y que alguien me comparara en mi fe con la fe de alguien de esas características, probablemente mi corazón reaccionaría. Probablemente también reaccionaría el tuyo, igual que el mío. Pero Jesús quería resaltar una cosa: la actitud del corazón de este hombre, de este cobrador de impuestos. Porque ¿cuál era su actitud? Este hombre no estaba enfocado en el exterior, sino estaba enfocado en su interior. Gran pregunta para nosotros hoy: ¿en qué estamos enfocados? ¿En lo de afuera o en lo que tienes dentro? ¿Estás enfocado en mí como persona, en los hermanos alrededor, en lo que te gusta o no te gusta de nuestra iglesia, de nuestra región, o estás enfocado en ti? ¿En dónde está tu pensamiento y tus ojos esta tarde? ¿Te interesa realmente trabajar en tu interior? Porque Dios sí quiere trabajar en tu interior. El problema es que si tus ojos están hacia el exterior, no se puede. La realidad es de que necesitamos un trabajo muy profundo en nuestro interior. Aún al compartir la clase, es una doble responsabilidad el compartirla hacia ustedes, pero el verdaderamente asegurar que ha trabajado en mí y que al compartirla también trabaje en mí. Tenemos la suficiente profundidad, humildad y capacidad de, cuando estamos frente a la palabra de Dios, enfocarnos en nosotros. ¿O es demasiado enfoque en el exterior? A ver si me convence ese predicador. Ya lo he escuchado varias. La realidad es que no interesa si yo convenzo o no convenzo. Lo que interesa es la forma en la que tú miras tu corazón a través de las escrituras. Eso es lo más importante. Eso es lo más trascendente. Si el corazón no se transforma es porque nosotros lo bloqueamos. El corazón del fariseo no se transformó ese momento en el templo, no porque Dios no quisiera, no porque Dios tuviera algo en contra de este fariseo, sino porque este fariseo cerró las puertas de su corazón, no miró hacia adentro, miró hacia afuera, y mirando hacia afuera se encontró a un cobrador de impuestos a quien podía juzgar y podía comérselo completito, y se lo comió. Personas que vienen por primera vez a la iglesia, ¿en qué te enfocas? ¿En lo que hay externo? ¿Por qué colgaron esas cosas en el techo? Es toda una historia, no da tiempo de explicarlo. ¿Por qué las cosas son así? ¿Te enfocas en eso? Así yo me enfoqué. Yo la primera vez que vine a la iglesia salí enojado. ¿Por qué? Pues, ¿por qué crees que salí enojado? Pues porque me enfoqué en todo lo del exterior, todo lo que no me gustaba. Pero cuando empecé a enfocarme en mi interior, la cosa empezó a cambiar. Cuando nos enfocamos en nuestro interior, la cosa cambia. ¿En qué nos estamos fijando? El punto destacable que yo quiero compartir en la clase es: Jesús compara lo incomparable, al punto que incomoda. Otra comparación, otra historia y otra comparación incómoda. Lucas 10, versículo 30. Y de forma interesante, además, me encontré que todas estas comparaciones Jesús las hace en el Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas es el que las recopila. De tal forma que como quería que destacar algo muy interesante en el corazón de Cristo y hacia sus lectores. Lucas 10, 30, versículo 37. Vemos lo que la Biblia dice. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y dijo: cuide a este hombre y si gasta usted algo más yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Jesús compara a un sacerdote, a un levita con un samaritano. Otra comparación incómoda. Otra vez Jesús comparando lo incomparable. Y Jesús compara que un sacerdote escogido desde tiempos de Moisés por ser descendiente directo de Aarón, un levita, una tribu escogida consagrada para el servicio al templo. Eran dos personas criados desde niño como escogidos por Dios, ven una necesidad de una persona herida y no hace nada. Y en cambio viene un samaritano. ¿Y quiénes eran estos samaritanos? Eran personas que tenían una fe híbrida. ¿A qué me refiero con una fe híbrida? Habían hecho una mezcla del judaísmo con el paganismo y creían una cosa completamente distinta. Jesús nunca estuvo de acuerdo con su doctrina. Los samaritanos creían solamente en el Pentateuco, el famoso Pentateuco samaritano, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Creían que Gerizim era el monte y el lugar donde había que adorar a Dios, pero también lo habían mezclado con religiones fenicias, sirias, y ya tenían una creencia muy distinta. Eran menospreciados porque se habían mezclado en matrimonio estos judíos con personas no judías y tenían una religión muy extraña. Pues este hombre con una religión extraña resulta que mostró compasión, lo cuidó, lo vendó, lo ayudó, lo llevó a una posada e hizo lo inimaginable, hasta pagó dinero para que estuviera ahí hasta que se recuperara. ¿Cómo crees que se sintió la audiencia al ver esta expresión? Nos está comparando con los samaritanos y resulta que el samaritano es levantado. Y que por el otro lado, el sacerdote y el levita son puestos en un nivel inferior. Los sacerdotes y los levitas tenían algo muy importante, tenían la religión, la doctrina. Era crucial, sí, es crucial tener la doctrina correcta. Tenían las escrituras, tenían todo lo que los hebreos llaman el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, la vieja alianza. Pero se les había perdido el corazón en este momento específico. No vamos a juzgar tampoco al sacerdote y a levita, pero en ese momento perdieron el corazón. Y una persona que no tenía la religión correcta muestra el corazón. Entonces, vemos otra comparación que debe haber incomodado mucho a la gente. La última comparación antes de hacer un resumen de algunas cosas importantes con esto. Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Como te repito, es interesante que esto viene todo concentrado en el Evangelio de Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es la que le está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Jesús siguió: dos hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más se le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Entonces mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Un fariseo y una mujer de mala fama. Típicamente expresión asociada a una mujer dedicada a la prostitución. Esta comparación es todavía más fuerte. Jesús está en casa de alguien que lo ha invitado a comer, que le interesa escuchar de él. Es un fariseo también. Y de repente entra una mujer dedicada a la prostitución. Y el fariseo entra en shock. A ver, ¿qué le va a decir a ella? ¿Cómo se deja tocar el maestro, el rabí, por ella? ¿Será verdaderamente un profeta? ¿Se dará cuenta de la reputación de esta mujer? Y Jesús levanta el corazón de ella y lo confronta con el corazón de él. Dice, ella se está brindando porque sabe que necesita mucho perdón. Dice, pero el que poco perdón siente que necesita, poco amor muestra. En realidad todos necesitamos mucho perdón, pero no nos rendimos igual ante Dios. Tú y yo necesitamos mucho perdón. ¿Y por qué razón unos se rinden más ante Dios que otros? Porque entienden más su necesidad espiritual. Y ojalá todos nos rindiéramos intensamente ante Dios. Pero otra vez, Jesús comparando lo incomparable. ¡Qué incómodo! Esa es más incómoda porque no es una parábola, ¿eh? Son ejemplos reales. Ese momento era un ejemplo real. Básicamente le está diciendo a Simón, ojalá tuvieras el corazón de la prostituta. Imagínate hoy que Dios te dijera, qué bueno que vienes a la iglesia, qué bueno por ese deseo, ¿eh? Pero ojalá tuvieras el corazón de alguien que no está cerca de mí. Y es más, alguien que se dedica a la prostitución. En la semana tuve la oportunidad de comer con dos amigos, son homosexuales. Me confrontó tanto su rectitud. Uno de ellos me dijo, estamos hablando de la falta de integridad en muchas cosas, ¿no? Uno de ellos me dijo, Alejandro, dice, soy administrador. El negocio movemos de 12 a 15 millones mensuales. Y dice, nunca me he sentido tentado. No que nunca ha robado, eso ya por añadidura, nunca. Pero dice, pero mirándome a los ojos, si no tienen que fingir nada, nunca me he sentido tentado a tomar algo que no me corresponde. Le dije, a ver, espérame lo que me estás diciendo. Ni siquiera la tentación, ni siquiera cuando falleció tu mamá y que entre hermanos no te estaban apoyando y que necesitabas una inversión fuerte, ni siquiera sentiste en ese momento la tentación. Dice, la tentación no pasa referente a eso. Wow. Ah, no, pero yo me puedo poner y decirle, oye, pero tu sexualidad, ¿qué? Y puedo señalar a todas estas comunidades de personas que tienen y defienden relaciones con el mismo sexo. Y claro que hay una postura bíblica, yo también tengo una postura al respecto, creo las relaciones heterosexuales completamente y creo que estamos diseñados para ello, pero podemos enjuiciar tan duro y no darnos cuenta que a veces esas comunidades son más leales, son más sinceros, son más honestos que muchos de los que nos llamamos cristianos, y es real. Y es confrontante. ¿Sabes también qué es? Incómodo. Porque a veces la fe la podemos usar como nuestra carta de presentación. Soy Alejandro Nava, soy cristiano, tengo 18 años en la iglesia. ¿Y sabes qué? Además soy ministro, ¿eh? ¿Cómo ves? Y yo puedo sentirme... Y es tan peligroso, pero es tan real. Y además, y entonces viene el extra, ¿no? Y además, ¿qué crees? Lo hago de corazón y no recibo salario de la iglesia. Y entonces todavía, bueno, wow. Entonces, ¿qué? Eso se llama autoexaltación, eso se llama orgullo, y eso era lo que condenaba a Cristo. ¿Y sabes qué? Eso no se quita tan fácil. Porque cuando te comparas en el corazón, no es de que, ok, ya, lo voy a quitar. No es como, ok, ya no voy a gritar, ya no. A ver, sé que para muchos el gritar es un gran desafío, pero hasta es más fácil dejar de gritar que dejar en el corazón de compararse, de sentirse más y de menospreciar. Y juzgamos tan fuerte a los demás. Y no solo para ahí, después te metes en las escrituras y dices, ¡válgame Dios! Está lleno de comparaciones. Ya no las vamos a leer. Pero Lucas 21, del 1 al 4, Jesús compara a un rico generoso, fiel, con una viuda pobre que daba solamente 2 moneditas de cobre. Y le dice, ¿saben qué? Este señor ha dado más que todos. Y luego resulta que Jesús dijo... Cuando en Lucas 15, cuando la parábola del hijo pródigo, Jesús levanta el corazón del hijo que regresa y lo compara contra la amargura del hijo que ha estado leal sirviendo siempre ahí, pero que hizo un berrinche porque el padre trató muy bien al hijo que regresa. Alguna vez, eso nada más como anécdota, hoy platicaba en la mañana con un hermano, le dije, ese día se comieron el cabrito y faltaron el cabrito y feliz de que regresó a casa, pero ¿qué habrá pasado después del cabrito? Ah, debe haber disciplina, debe haber reglas, o sea, no fue como tan fácil, ay, va a haber un cabrito todos los días para ti, nada, no, así fue la bienvenida, después la disciplina. Es mi teoría del hijo que regresó, pero primero el cabrito, está bien, alguien regresa a la iglesia, hay que celebrar, hay que un cabrito, después la disciplina, ok, pues ahora esta es la forma en la que hay que vivir, pero bueno, no nos detengamos ahí. ¿Cuáles son? Cuatro reflexiones breves que quiero dejar con todas estas historias. Una convicción que me queda clara de Cristo, convicción. Y no solo por un pasaje, por los que hemos leído y por otros más que ahora te comento, es todos debemos aprender de los corazones alrededor. No importa la fe, la religión que practiquen. A ver, eso está fuerte, ¿eh? Todos debemos aprender de los corazones alrededor, no importa la fe que practique. Jesús, ¿qué estaba diciendo? Aprendan de los samaritanos, ¿eh? Aprendan de los pobres, aprendan de los publicanos, aprendan del hijo que regresa a su casa. Pero no solo eso, un día, ¿cuál fue la fe más exaltada en los evangelios? La fe de un capitán romano. Y dijo, no he encontrado más fe en ningún otro lugar que en ese señor, que es romano, que es centurión, dedicado a la guerra. Y también a preservar el orden público, que tenía una nobleza hacia los judíos porque les construyó una sinagoga y les tenía mucho cariño, pero ningún israelita tenía una fe como este señor. ¿Y qué era? Era romano. Y luego, ¿qué otra fe rescatada en las escrituras? ¿Qué tal esta mujer siriofenicia? No era judía de nacimiento, no tenía la religión judía. Vio a Jesús, creyó en ese momento en él y dijo, tú puedes sanarme. Y le insistió con aquella famosa expresión de que hasta los perros comen las migajas de la mesa que cae en sus amos. Y dijo, qué grande es tu fe. Jesús dijo, aprendan de todos ellos. Entonces, ¿por qué razón no resistimos a aprender de la Madre Teresa de Calcuta? Ah, no, es que es católica. ¿Por qué razón no resistimos a aprender de Gandhi? No, leí el Bhagavad Gita y era hindú. No. ¿Por qué razón nos ponemos necios en no aprender de la reverencia musulmana de orar 5 veces al día? No, pues es que están perdidos, leen el Corán y creen en ese Mahoma, ¿no? ¿Por qué razón nos negamos a aprender de la paz budista y del desprendimiento a lo material? Ojo, Jesús nunca levantó sus doctrinas. Jesús enseñó el camino, la verdad, la vida. Pero jamás despreció. Dijo, señores, aprendan. Aprendan de esos corazones. Aprendan de lo que hay alrededor. Y es ahí, ¿no?, donde nosotros tenemos que aprender de todos los extraordinarios testimonios que hay a nuestro alrededor. Segunda reflexión, ¿con quién te compararía a ti Jesús? ¿Con quién? Bueno, yo soy cristiano, vengo a la iglesia. Tu primo no es cristiano, pero a lo mejor es más recto que tú. Tu hermano menor no es cristiano, a lo mejor es ateo. Pero a lo mejor es más compasivo que tú. Tu compañero del trabajo no es cristiano, ¿eh? Pero no tiene cola que le pisen. Quizá como alguno aquí. El vecino no viene a la iglesia, se quedó en su casa. Pero quizá no le grita a su esposa como tú lo haces. ¿Con quién te compararía Jesús? A ti. Hay ejemplos alrededor con los cuales nos confrontaría directamente. Mi padre no es cristiano. Es más, si hasta lo ponemos en estas balanzas, digamos hasta, podríamos pensar hasta mal católico es. Pero ¿sabes qué? Él mostró una lealtad hacia sus padres, un cuidado en la enfermedad. Que me incomoda, que me confronta, es demasiado para mí, porque yo no soy así. Y él se consagró a cuidarlos hasta el último momento, y lo hizo con una satisfacción de hijo menor, decir, yo los voy a cuidar y los voy a enterrar. Y fue su propósito de vida. También hay que aprender ahí, ¿no? ¿Con quién te sentirías incómodamente comparado? Ahora, ¿comparado para qué? ¿Para humillarnos? ¿Eso es lo que quiere Jesús? ¿Verme humillado? ¿Para cargarnos? No, no, no. Comparados para sacudirnos. Todas estas comparaciones, Jesús las hacía para sacudir los corazones. Lo que estamos hablando al inicio. Mirar hacia nuestro interior y sacudir nuestro interior. Jesús pone estos ejemplos que nos confrontan en nuestra realidad con la intención de estremecernos, de sacudirnos y transformarnos. Esa es la intención. No de cargarnos y también aplastarnos y una postura un poquito más dura en ese sentido, para nada. Tercera reflexión, cuidado con la autoexaltación. ¿Con la autoexaltación de qué? De tu vida. Qué bueno que yo no soy como esos hermanos inconstantes que vienen una vez cada mes. Entonces, qué bueno que yo estoy aquí al pie del cañón, como sea. Qué bueno que lo haces, qué malo que te comparas y te autoexaltas. Qué bueno que siempre que hay una oportunidad de servir, yo estoy ahí al frente. No como esos hermanos que se esconden para no servir. Qué bueno que sirves, qué malo que te autoexaltas. Exaltar nuestra región. Qué bueno que nosotros somos los de Del Valle, no somos como esos de Venustiano Carranza, Neza. Cuidado, cuidado. ¿Sabes qué? Porque eso es terrible en el corazón. Completamente terrible. No solo decirlo, sentirlo. Pensarlo, ¿no? Qué bueno que somos tan distintos a los de Narvarte. Y los de Narvarte, qué bueno que somos tan distintos a los de Del Valle, ¿no? Y es mutuo, ¿no? Cuidado con juzgar la fe de a otra región, la forma de hacer las cosas en otra región. Y es lo que siempre he dicho, ni tenemos el derecho de juzgar la fe de nadie, ni ellos tienen el derecho de juzgar nuestra fe. absolutamente ningún derecho. Más bien, enfócate en ti, ¿no? Y yo me enfoco en mí, y si nos enfocamos así, vas a ver qué bonito crecemos espiritualmente y colectivamente, ¿no? Como iglesia. Pero también la autoexaltación de nuestra iglesia. Qué bueno que nuestra iglesia, no como otras iglesias evangélicas, que hay que ayudar, sí, sí hay que ayudar. Hay que corregir errores doctrinales, hay que corregir. Pero cuidado con autoexaltar. Y cuidado con autoexaltar nuestra fe en Cristo. Hay que estar orgullosos de ser cristianos, sí. El cristianismo es un gozo en el corazón, sí. Un grito de libertad, sí. Pero cuidado de decir, ay, qué bueno que no tengo esas fees extrañas que otras personas tienen, ¿no? Cuidado con la autoexaltación. Y número 4, la combinación que Jesús busca es doctrina y corazón. Porque después de todo esto, nunca falta el radical que dice, ya lo decía yo, hay que ser un cristiano hippie. Los cristianos que, todo bien, todo buena onda, vengo cuando me nace, cuando no, todo lo que importa es el corazón y nadie me puede juzgar y ando de aquí a allá, me aparezco, me desaparezco, aparezco en la charla, no vengo, un cristianismo muy así, ¿no? Muy volátil, no. O sea, Jesús sí le interesaba dejar muy definido el camino. Jesús se le interesó dejar muy definida la doctrina y el plan de salvación. Era tan importante que tuvo debates y lo aclaró. Jesús sí soñó en una iglesia. Jesús sí diseñó la iglesia en el corazón y en la conciencia. Jesús sí buscaba construirla. Jesús sí diseñó el espíritu de familia. Jesús sí peleó porque existiera servicio unos a otros en la iglesia. Si vemos en las escrituras formarse ministerios. Ministerios son grupos de personas que sirven. Si exalta la escritura a los cristianos de Berea que día tras día estudiaban las escrituras. Si se exalta eso. Si se exalta la generosidad de un Bernabé que vende su terreno y que lo pone a disposición de los apóstoles. Si se exalta ese camino. La doctrina, sí es una, pero por tener la doctrina, no nos olvidemos que el corazón tiene que estar al mismo nivel. Doctrina y corazón. Hay personas que tienen el corazón y les falta la doctrina. Hay que ayudarlas. Ese fue el caso de Cornelio. Cornelio en Hechos 10, que tenía, era también un romano que tenía el corazón para Cristo. ¿Pero qué? No sabía el mensaje y se le compartió el mensaje a través de Pedro. Hay personas que tienen la doctrina pero no tienen el corazón. Cuidado. Qué bueno que tienes las escrituras, qué bueno que vienes a la iglesia de no sé cuántos años. Cuidado si has perdido el corazón. Hay que recuperarlo a través de estas sacudidas. Hay gente que ni tiene la doctrina ni tiene el corazón. Urgencia, ayuda. Prediquemos el mensaje y ayudémoslo a encontrar el camino. Hay gente que tiene la doctrina y el corazón. Hay que cuidarlo como lo más preciado. Eso era lo que quería compartir, y con un espíritu de profunda humildad, entendiendo nuestra posición personal ante Dios, pues tomemos la comunión. Entendiendo, esto se trata entre mí y Dios. Y una necesidad de asegurar que el corazón está alineado. Jesús pidió que celebramos la Santa Cena. Podremos llamarle, eso es doctrina. Pero que lo hagamos no significa que lo hacemos con el corazón correcto. Hay que asegurar que cada vez que la compartimos, lo hacemos con el corazón correcto.